7 menos 20 de la tarde, señoras y señores, y aquí estamos en Metro y Medio, en nuestro marco de, en el marco de las charlas de diciembre. Dijimos, vamos a invitar a alguien que haya tenido un año extraordinario. Es una capa, la queremos, es una de las grandes actrices que tenemos acá. Es la señorita Nancy Duplá, a quien aplaudimos.
Bienvenida,
señorita. Sí. ¿Cómo estás, Nancy Duplá?
Ya sé, Seba.
Tanto tiempo, ¿no?
¿Cómo andan?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, bien.
¿Estás recansada?
Sí, los resabios de que van quedando de un año intenso, súper intenso, en todo sentido. Sí.
Bueno, decíamos, el programa 100 días para enamorarse.
Sí.
Fue tremendo, fue una bomba espectacular.
Sí, 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 sí.
Y hablábamos recién fuera del aire. Por un lado tenía lo popular, lo que queremos ver todos en una comedia, en una novela, pero se metieron con temas después que la tele los tiene prohibidos,
sí,
¿no?
Sí, casi. Sí, sí, absolutamente. Sí. Ya desde lo vincular era un riesgo porque está bueno. Me parece que fue súper exacto poner el tema de lo vincular en este momento en donde ya las personas en sí nos empezamos a cuestionar los vínculos. Ya no son como antes. Y un poco esa movida la traen los pibes, nuestros hijos, que vienen con otros códigos, con otras ganas de relacionarse de otra manera. Entonces uno se empieza a preguntar cosas consigo mismo. Bueno, y un poco el programa trata de eso, ya unas parejas que hasta aquí llegaron de esa manera y necesitan hacer un replanteo para seguir o para parar,
terminar.
Pero sobre todo ser feliz. Bueno, y bueno, ya eso a mí me parecía súper cautivante y a Carlita también, no era un tema menor. Y después estaba todo ese alrededor de situaciones y de personajes que se fueron ablandando con el tiempo, digamos. Eran todas unas inseguridades que tanto productores como las autoridades del canal tenían.
Pero lindo, un riesgo.
Era un riesgo que había que correr.
O nos la ponemos
exacto,
o nos va bien.
Vamos todos.
Sí. Si te la pones no pasa nada. ¿No?
Si la pones, bueno, qué sé yo.
Pero arriesgaste.
Pero arriesgaste, no te quedaste con, no sé, la duda por lo menos de que hubiese pasado. Bueno, y eso fue todo fundamentalmente lo que enriqueció todo el mundo de 100 días.
¿Y te preguntás mucho vos por tus vínculos? Porque decías recién.
Yo sí,
siempre.
Sí, sí, soy re inquieta con eso. Soy activa, soy activista de ver qué me pasa.
¿Sí?
¿Qué me pasa? Sí, decirlo, moverlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no puedo estar mal, no me gusta estar mal.
Decías nuestros hijos, vos tenés 3.
Sí, un montón.
Quilombo, distintas edades, me imagino, preguntas, temas. ¿En qué te ves muy distinta a ellos cuando vos tenías?
Bueno, por lo pronto me dijeron que era homofóbica.
Bueno. ¿Te dijeron eso? Sí.
Ah, lo que yo les conté. Pues yo tengo un montón de amigos
gays.
¡Ahí está, ¿ves?
Por eso sos homofóbica. Mi mejor amigo judío.
¡Espectacular!
Sí. Muy bueno.
Me mataron, me acribillaron.
Qué duro que te digan
a mí y a Pablo más.
Sí. Claro.
Nos acribillaron, nos empezaron a acribillar.
¿Por qué? ¿Por
después
qué?
otra de las cuestiones que se ponían en la mesa es la homosexual se nace o se hace. ¿Cuándo dije se hace?
Oh.
¡No! ¿Por qué? Bueno, y ahí arrancó toda una conversación de lo que implica el género para ellos, de manifestar cómo se perciben, no si son hombres, si son mujeres. Vienen a instalar algo que es una maravilla, que es nada más y nada menos escucharnos a nosotros mismos. Así que bueno, es por eso mismo es que eso destartala todo un pensamiento que o estás dispuesto, te abrís
a
incorporarlo para que no te destancie de tus hijos, o te negás a entenderlo y vas por la tuya y le pones los puntos y esto es así. Y la verdad que eso siento que me distancia. A mí como persona, pues yo quiero ser cada vez más libre. Y bueno, y de mi vínculo con ellos.
Claro, nos creemos padres re cancheros.
Y nos creemos re cancheros.
Y no.
Somos más cancheros que
los
muchísimos.
Y,
definitivamente.
Sí, sí.
Pero ellos tienen la cabeza mucho más abierta
claro,
que nosotros a esa edad.
Absolutamente. No. Y son más plenos. Y buscan estar bien. Y buscan la felicidad. Son pibes estimulados también de otra manera.
Sí,
claro.
Sí. Sí, y por más que seamos cancheros o no, no sé. Somos la figura del padre
y
o la madre. Somos
entonces,
eso.
Tenés que lidiar un poco
con
eso.
Claro.
Bueno. Me siento bastante cercana a ellos. Siento que, digamos, que no hago oídos sordos a lo que manifiestan desde ningún punto de vista. Por ahí me cuesta más acercarme. Son los 3 distintos, tienen caracteres distintos los 3, entonces es distinto como uno se acerca a cada uno. Pero a mí me encanta ser mamá.
¿Te gusta?
Yo soy mamá.
Ajá. Siempre
de todos, tuya.
Sí, sí,
tuya,
sí.
Mi vida,
tenés una actitud maternal.
Tengo una cosa,
sí, total.
Maternal.
Protectora.
Maternal.
¿Siempre fue así? ¿De chiquita?
Siempre. Yo Mirá. Tenía bebitos en mi cama y quería los cochecitos y me ponía almohadones en la panza desde Mirá. Chiquita. Quería ser mamá. Sí, sí, ese era...
Acá mi amiga también, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, pasás momentos de zozobra. Pues,
claro.
Pasás momentos
¿Cómo cuáles,
de zozobra.
Por ejemplo.
Y en el caso de Juli es como se me manifestaba a mí con mis dos más grandes, que eran se llevaban muy poquito. Y era un varoncito grande y una nenita que es... El demonio.
Claro, claro.
Entonces, bueno.
Ya lidiar... primero que no se mueran. Tratar de que uno no se tire de un lugar.
Luchar
la vida
contra eso. Sí.
Todo el tiempo.
Pero bueno, son momentos de zozobra que también te conviene tratar de pasarlas con toda la tranquilidad posible para tampoco transmitir mierda en los pies.
Pará, ¿y nunca pensaste vos en decir, bueno, me dedico a ser madre por un tiempo y postergo mi trabajo? ¿Estuvo eso tu
Eso siempre está.
Ah, mirá.
Eso está primero que el laburo.
Entonces, no, pero eso es una cosa. Otra cosa es decir, no sé, por 3 años dejo de trabajar.
Sí, me pasó con el más chiquito.
Ajá.
A Luca lo tuve en el medio de una novela.
Sí.
Yo quedé embarazada de Luca y empecé a hacer una novela y grabé la novela y qué sé yo, y salí como al mundo y lo tuve ahí, me lo llevaba a la novela.
Y hoy es una estrella de metro.
Y ahí está.
Mirá, estrella de metro.
Háblame de estimulado.
Acá lo tenés, acá lo tenés. Sí.
Mamita querida. Con Morena hice menos, pero también te... Tuve ese vértigo de tener que salir a laburar y estar en el medio de la crianza de un bebé. Y a Julián dije, bueno, paro.
¿Cuánto tiene Julián?
8.
8.
Paré de laburar. Fue justamente un momento donde yo me mandé un cagadón en los premios Clarín, que dije un discurso,
sí.
Sí, un poco fuera de, fuera de lugar.
Te habías quejado por los cambios de horario de días.
Sí, me quejé por los cambios de horario y bueno hice algo de atolondrada.
Pero estás arrepentida, ¿no? ¿O sí?
No me arrepiento de nada de lo que hice. Porque eso también me sirvió para decir, bueno, listo, hasta acá llegué.
Paro. Pero vos pensabas que estabas enojada por lo que había pasado.
A mí me daba mucha bronca. Yo no entendía el nuevo código de la tele.
Claro.
Sentía que el producto que uno hacía era una excusa para poder poner un montón de publicidad en cualquier momento. Bueno, un poco la tele
se dio la razón.
Pero ahora ya sé que es así.
No, nadie patalea contra
eso. No, pero ¿sabés qué puede pasar?
Que puedes empezar el jueves, después el martes, después el sábado.
Y claro, ¿entendés? Sí. Y esas cosas que se van corriendo y corriendo y corriendo. Bueno,
y era un momento que no lo podías ver después por internet todavía.
No, todavía no lo podías ver.
Decimos a los chicos, somos viejos.
Exacto, sí, te quedabas hasta tarde esperando.
Claro.
Bueno, nada, eso, de alocada, de alocada, sin razón.
Sí.
Y bueno, y ahí paré y decidí buscar a Julián, vino Julián y estuve 2 años más sin trabajar, o sea, como casi 4 años sin laburar.
Ah, ¿y ahí te pasaba lo contrario? Viste que siempre queremos lo que no tenemos.
No.
Y ahí decías, nunca voy a poder trabajar, decías
sí,
eso.
Sí, no, yo pensé que, bueno, disfruté tanto ese embarazo, ese nacimiento, esa crianza de ese bebé, lo tuve tan cercano. Dije, ya está, no vuelvo más, no vuelvo más.
Me quedo acá.
No vuelvo más, no vuelvo más. Y ahí, en un momento, apareció Pablo Culel con la idea de hacer graduados.
Claro.
Nada, me contó, me dijo, mirá, es un programa, ¿cómo se llama? El pase a perro, me dice. Le digo, no, chao, Pablo,
ya me la bajo.
No, listo, Pablo, qué sé yo. No puede ser, tenés que salir a trabajar. Y no, nada, ni me lo planteaba, no lo iba a hacer, estaba muy cómodo en casa. Y bueno, cuando ya me dijo, Sebastián cambió el nombre, ¿cómo le van a poner? Graduados. ¡Ay, me encantó!
Tiene puncha.
Muy bueno porque es...
¡Me entró así!
Es intuición lo tuyo,
total,
nada más.
Total,
sí.
No es
total.
Ni criterio, nada, ¿lo sentís o no lo sentís?
Total, listo. Con 100 días me pasó lo mismo.
Muy
un cachetazo,
bueno.
Una piña.
Y ahí te metiste otra vez a trabajar.
Y ahí hice graduado, sí. Pero, insisto, la llegada de mis hijos y la estabilidad emocional me parece que me trajo mucho más... aplomo y mucha más capacidad para disfrutar mi trabajo mismo, que es muy riguroso, necesita de muchas horas fuera de tu casa.
Pero pará, sos de meter la gamba, ¿sí? Porque decís, la estabilidad emocional, soy alocada, es
decir, sí.
Te mandabas muchas
así. Sí, ya menos.
¿Por ejemplo?
No, eso, de hacer cosas sin pensar, de tener que decir sí o sí lo que uno piensa, por sobre todas las cosas.
Sí.
Creer que uno va a cambiar el mundo cuando a veces es un poco difícil cambiar algunas cosas que ya están muy, muy establecidas y no se hacen de esta manera, alocadamente.
Claro,
no se
claro,
hacen.
Claro, no se hacen.
O te subís o no te subís, pero.
No, el discurso va por otro lado, tiene que ser de otra manera, como para que entre distinto. Es un poco lo que yo le traslado a mi hija, sobre todo a mujer, que es la.
Olvídate, claro. Por ahora olvídate. ¿Eh?
Sí.
¿Cuánto tiene Morena?
15.
Claro.
Es todo furia y convicción.
Sí. ¿Y se te pelea?
Sí, pero es muy feminista, entonces ahora ya está conmigo a morir.
Es Aurora, es Aurora.
A morir,
sí.
A morir. Son pibas Auroras de verdad.
Qué bueno.
Vos sentís que te banca a vos por sobre todo.
Porque una se da cuenta cuando es madre, de reconocerle cosas a la madre, pero a los 15 peleabas.
A los 15 te matabas con tu mamá, estabas en la vereda opuesta. Claro. Yo, en mi caso, éramos muy distintos.
Pero feminismo y adolescencia debe ser algo nuevo.
Es hermoso, para el padre también. Sí. Para el padre también, pero yo que vengo de madre machista y que tengo en mis genes machismo.
Claro.
Estudié en una escuela de monjas, imagínate. Uh-huh. Más machismo que las monjas.
Es increíble, ¿no?
Claro, tremendo, una rigidez, una poca exploración de uno mismo, qué sé yo, el disfrute. Uh-huh. No, cero. Entonces, bueno, yo también tengo mucho que aprender. Entonces me abrí un poco a esa energía que es distinta a la mía.
Es demoledora.
Es demoledora.
Sí. Tenemos que entender, somos como una generación intermedia, ¿no?
Somos intermedios.
Nuestros viejos eran de una manera muy distinta a nuestros hijos.
Sí, tal cual.
Estamos ahí luchando entre los dos, nosotros.
Y nuestros viejos también estaban en el medio de algo. Porque nuestros viejos tenían a sus viejos que venían de la guerra.
Sí, muy
tenían
difícil.
A nosotros que ya, viste, las computadoras, pisaban la luna, qué sé yo, pasó. Sí.
O ya eran más cariñosos con nosotros que como eran con ellos. Absolutamente. Ya había más diálogo que como había con ellos.
Pero tampoco tanto, ¿no?
Tampoco tanto.
Sí. Pará, ¿y vos a los 15 ya trabajabas? No,
no, todavía no. No, era extremadamente vergonzosa y tímida. Sí, nada que ver con esto que ustedes ven acá.
No te puedo creer, de verdad. Te hacía la más quilombera de la división.
Sí, era quilombera, de vamos. Sí. Eso siempre.
Ajá. ¿Pero tímida en qué?
Vergonzosa del mundo exterior, de la exposición. Mirá, qué loco. Uh-huh. Porque bueno, es algo con lo que me sigo lidiando muy fuerte.
Por fuera de lo que es el laburo.
Y sí, la exposición es dura, ¿viste? Para alguien que... Yo soy vergonzosa. Sí. Me cuesta.
Pero para mí no es tan loco, ¿eh? Una vez veía a Ricky Gervais, que es un gran comediante, que él decía, yo soy muy tímido y la fama me sirve. Porque dice, llego a un lugar y ya no tengo que hablar, ya todos saben de mí. Ya saben todo. Claro. No me preguntan de qué trabajo, ya saben todo.
Muy bueno.
Creo que era él que lo decía.
Qué buenísimo.
Entonces, tal vez te sentís contenida por eso.
Sí, hay
¿no?
algo de eso, sí, que me dio, sí, una estrella que seguí, que me dio como esa luz que por ahí necesitaba para estar un poco más contenta, menos melancólica.
¿Pero querías ser actriz o no?
No.
Ah, no.
¿Y dónde te aparece la vocación o primero la oportunidad?
Toda mi familia son actores. Mi abuela tenía 11 hermanos, los 11 eran actores. Después mi papá era actor, su hermano era actor, mi mamá empezó a actuar en las compañías de teatro. Entonces siempre estaba yo ahí mirando las obras, odiaba todo. Mi mamá lloraba, yo lloraba en la butaca.
¿Pero vos llorabas porque de aburrida?
Porque estaba mi mamá llorando.
Claro. Sí.
Bueno, entonces eso estaba como en los genes, digamos. Uh-huh. Y bueno, después terminé secundaria y no sabía qué carajo hacer, hice diseño gráfico, después hice maestra jardinera. Y mi viejo me dijo, anda a estudiar teatro, déjate joder, bueno, fui a estudiar teatro.
Eso es muy raro, ¿eh?
Es lo contrario,
eso,
casi claro. Un padre.
¿Mi viejo?
Que...
Ah, bueno, pero mi viejo claro, era todo atípico.
Pero no era así.
No, porque... pero mi viejo es atípico.
Buenísimo.
Sí.
Te fuiste a estudiar teatro.
Y me fui a estudiar teatro.
¿Con quién?
Con Hugo Midón.
Grosso. Mira.
Divino. Sí. Hermoso. Empecé a disfrutar mucho las clases, las muestras, me veía pasta, me veía condiciones, veía que tenía mucha sensibilidad. Y bueno, entonces salió un clasificado en el diario buscando actores. Canal 13. Uh-huh. Y bueno, había que llevar una foto y llevé una foto. Para conseguir una foto antes.
Mucha ternura me da toda esta historia.
Bueno, pero es verdad.
Sí.
Trabajaba en una cancha de pádel.
¿En Villa Urquiza?
No, en Once.
Ajá.
Una cancha de pádel muy buena.
Ah, vos vivías en San Martín, bueno, Urquiza.
Yo vivía en San Martín, después me fui a Urquiza.
¿Y de ahí te ibas hasta Once a laburar?
Y iba con el sí. Y con el 71.
71, qué colectivo. Glorioso el 71.
Venía muy rápido.
Pasaba por la cancha de Atlanta, claro.
Oh, total.
Porque el subte no llegaba hasta Urquiza.
No. Uh-huh. Bien.
Bien.
Y ahí me presenté, eran como 3.500 personas.
¿Y quedaste?
Y fui quedando. Mirá. Fui quedando,
el agujerito.
Quedando, sí, y ahí llegué al agujerito. ¿Eso me preguntaste?
Sí, no sé. ¿Cómo fue la primera oportunidad entre que empezaste a estudiar hasta que salió ahí?
Eso.
Pero muy bueno, el agujerito sin fin. Fue un programa disruptivo también, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí, total. El pibe, le estabas ofreciendo al pibe diversión.
Sí.
No tratándolo como un gil.
Y de paso aprendí un montón de cosas. Había música. Estaban los grupos de rock que entrevistaba a Pablito Markowski, entrevistaba a Grosso, a Kiss, no sé.
Porque el programa era muy querido después.
Muy querido, sí.
Se respetaba a los que iban, era...
Sí, claro, ajá. Claro.
Estaba Julián, Esteban Prol, Markovsky, vos.
Sí, María Eugenia Molinari.
Sí, claro.
Yo y...
La perra Vaz.
La perra Vaz.
Ajá.
Y
Hueco.
Y Buraco.
Buraco, Hueco, le digo.
Buraco,
espectacular.
Buraco. Y yo no tenía mucha función, tenía que estar ahí con Buraco. Claro, no, yo tenía que hablar del Kiss Club, de no sé qué, y había un agujero ahí, lo metieron a Buraco y empezamos taca, 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 y empezó un contrapunto entre nosotros.
Muy buena idea,
muy
Buraco.
Bueno.
¿No?
Muy bueno, era una larva inmunda.
¿Y quién era Buraco? Porque después te dicen, era Lito Vitale, Buraco.
Claro. Muy buena pregunta.
Macaya Márquez.
Era Ricky Cabana, nuestro productor.
Ricky Cabana, sí. Claro.
Un genio. Un tipo súper inteligente.
¿Y a Julián lo ves o no?
Y a Julián lo veo cada tanto y nos queremos un montón. Sí. Nos abrazamos.
A nosotros nos da un poco de bronca, Julián, que sea tan bueno.
Claro. Pero
no se
re duro, Julián, también. Es como
laburando.
Tipo, sí, re duro. Y serio para laburar, muy serio.
Pero es gracioso, Julián, ¿eh?
Te morís.
Porque él tenía
es un tarado.
Fama de mala onda, es muy gracioso.
Muy gracioso, muy gracioso, sí.
Sí.
Y bueno, y a mí me abrió la cancha, ¿viste?
Sí, claro.
Me dio oportunidad y estuvo ahí, eso es lindo.
Bien, y después ahí Montaña Rusa directo.
Y después Montaña Rusa, sí, uh-huh. una locura de locos. Una locura de locos, sí. Bueno, pero como venía yo de San Martín, de una clase social más bien baja, me costó muchísimo ese éxito.
Ah, ¿por qué? ¿De culpa?
Sí. Sí, tremenda. Tremenda culpa, odiosa del éxito, odiosa. ¡Ah! Sufriendo, disfrutar. Sí. No quiero. ¡Ah! Me agarró un ataque. ¿Viste?
Porque eran los Beatles. Un poco.
Éramos los Beatles, ganábamos plata. Yo empecé a ganar, diferenciarse de mi familia, ganaba plata de mi familia. Tenía...
Y eso te da vergüenza.
Ay, qué vergüenza, no sabes. Sí.
Pero es algo que inventabas vos porque nadie te lo hacía sentir.
No, obvio.
Al revés, me imagino, el orgullo,
sí,
la nena.
Claro. Sí, claro. Así que bueno, lo padecí también. ¿Cuándo
empezaste a disfrutar?
La terapia, ¿cuándo arranca?
El año que viene, esperemos que aparezca en 2019. ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, la estoy pasando bien ahora?
Y bueno, cuando ya empecé a estar más plena emocionalmente,
claro.
Cuando empecé a ganar inteligencia emocional, saber por dónde tenía que ir y empecé a armar mi familia, uh-huh. Yo quería.
Claro, porque es verdad, eras chica también en Montaña Rusa, es mucho, ¿no?
Sí, es un montón, para mi capacidad. Hay gente que claro, sí. Llevaba... Yo tenía una capacidad cero.
Y la fama esa muy viene bueno, muy rápido.
Título, capacidad cero. Es el título para la nota.
Es espectacular.
Bien.
No me acuerdo qué
estaba diciendo.
Ese es
está
el
bien.
Tema de la edad
puede
también.
Puede pasar.
No, de la fama repentina también en esa edad, que hoy se está hablando tanto también de cuánto preparados están los chicos, ¿no?
Sí.
Para
nada,
ese
me parece,
apoyo
¿no?
complementario que tendría que haber o no sé qué no, tiene que pasar. Pero...
Sí, no, es una normalidad.
Porque no, vos no te conoce nadie, no podés caminar o firmar autógrafos o tener...
Ah, no te conoce nadie otra vez.
Claro,
veces,
no te conoce nadie otra vez.
Claro.
Sí.
Que es difícil para un adulto, me imagino, cuando estás formando, sos adolescente.
Sí. No, y todo fue increyendo eso. Ahora hay celulares, uh-huh. Ahora te graban con los celulares de lejos y después te ves en...
Claro.
En un portal de algo así,
sí.
Comiendo sándwiches.
Se cae la amiguita.
Es terrible. Mm. Es un rompedero de huevos infernal.
Sí.
Todo esa parte. Después, cuando yo salgo a la calle, realmente salgo muy, muy liviana, hago los mandados.
Uh-huh. Sí, nunca
y
tuviste
muy buena
ese costado, careta, así. De...
Sí. Y aparte, los fotógrafos siempre ya saben que me pueden encontrar. Sacando la basura.
Claro.
Salí un montón de veces sacando la basura.
Es una linda foto.
Sacando la basura.
Es una linda foto, una linda foto. Che, bueno, inevitable hablar del tema de machismo en nuestro medio, ¿no?
Tremendo, sí. Machismo existente.
Desde siempre, en todos
siempre,
los medios, ¿no? Pero
en
bueno.
Todos los medios, en todas sus formas, desde toda la vida.
En toda la
sí,
vida.
Toda la vida, ¿qué está pasando? Se está empezando a salir como la caca a flote, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y todo el movimiento feminista que viene a romper con... Nada, de ayer pensábamos en diferentes formas del feminismo, cómo empezó todo, y hablábamos de Malena Pichot, cómo entró con un golpe, con humor, uh-huh. Con humor, haciendo cuál, porque Morena defiende, y mi hija diciendo, ¡fue la primera!
Sí.
Que...
Sí.
Muy bien,
sí. Claro. Decímelo bien, Morena.
Muy
decímelo
bien, tranqui.
Sí. Ajá.
Bueno, y cómo fue eso, increyendo y avanzando en diferentes formas de
expresarlo.
De expresarlo. Claro. Pero hay chicas feministas que vienen estando en los medios desde hace tiempo y con poco espacio.
Sí, poca repercusión.
Y hay nuevas feministas que hay que aceptar también, ¿no? Que les puede cambiar la cabeza.
Sí. Uh-huh. Y ahí va a haber un extremo, seguramente.
Sí.
Va a haber un extremo.
Se puede momento, exagerar para bajar, pero exacto, hay mucho atraso como para sí, andar exacto, pensando si se exagera.
Y el, no, que, digamos, el que tiene un poco más de serenidad tiene que bajar a la compañera, explicar, exacto, vamos todos más tranquilo, tranquilo, sí, amor.
No, pero
vamos,
los grandes cambios.
Pero los
hay
grandes cambios,
tablero,
sí, sí, viste, si no, hay que ir rompiendo, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y la idea va entrando, y la idea uh-huh, va entrando sí, en las cabezas de todos. Es muy difícil, está en las células nuestras.
Sí. ¿Cuántas no, cosas nosotras reconocemos, como decías vos, venir de casa machista? Pero
absolutamente,
que
de mamá machista.
No, pero que no lo haya padecido y recién ahora te des cuenta de cosas. ¿Y por qué me bancaba esto?
Exacto,
porque es, el despertar es tremendo.
El despertar es tremendo.
Hace una retrospectiva muy fuerte.
Absolutamente. Y esto, como dicen las chicas, el de construir también, el decir yo soy esto, sí, bueno, pero puedo ser otra cosa. Sí. Bueno, a ver, es un laburo divino. Si claro, aceptás, es para evolucionar.
Y había algo que vos decías que te diste cuenta hace poco, que decías, ¿esto lo aceptaba como algo normal?
Todo. 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 Uh-huh. Todo, absolutamente todo. Más que tengo este carácter, entonces uh-huh, soy como más permisiva, bueno. Me molestan pocas cosas, entonces, no, está sí, bien, hacer lo que vos quieras. Pero bueno, viste, sí, de repente empezás como...
Las diferencias de cachet, esas
la
cosas que eran,
de cachet, eran
obvias.
Hasta ¿sí? hace muy poco, sí. Sí,
protagonista sí, Mina ganaba menos que
sí,
el,
bueno, sí, recién en graduados pude hacer la diferencia, pero siempre atrás de mi galán, uh-huh, digamos. Uh-huh. Ocupando un lugar
importante.
Importante
igual,
exacto, sí, ¿no? Claro. Las historias de amor se cuentan sí,
entre dos. Claro.
Pero bueno, era todo un concepto, toda una estructura que estaba y que bueno, se empezó a romper. Y eso es evolución. Uh-huh. Y específicamente el grupo de actrices, lo que es muy impactante, las chicas, y hablo de ellas porque son las que ellas ponen el cuerpo, ellas laburan, van a las asambleas, hacen todo, es la capacidad de agruparse, de aceptarse en las diferencias, de contenerse y, bueno, de organizarse.
Sí,
es como
claro,
una gran organización.
Para visibilizar,
¿viste?
Sí.
Sí, para visibilizar y que llegue ¡pah!
Con todo.
Porque otra cosa también de mi hija es por qué algo así, que por ahí hay casos que son peores, llega de esta manera. Y sí, le digo, Morena, la tele es así, es un impacto. Es a veces desde una actriz con un actor determinado que viene sí, de un derrotero previo.
Sí, hace que casos más graves de perfectos desconocidos y desconocidas se animen.
Exacto. Yo recibí un montón de mensajes de chicas que conozco diciendo, amigas sí, de sí, otros lugares, no sé qué, che, qué bueno, vos sabés que a mí me abusaron, taca, taca. Un montón salió de sí. Y sí, hablar es sana.
Se libera, claro.
Se libera.
Sí, sí,
bueno,
claro.
Mirá, todas las cosas que pasan en este país, ¿no? De todo uh-huh, eso, de cosas que se han callado, de sí, historias de desaparecidos, de desapariciones, que hace que, bueno, viste...
Sí, sí, hablar libera, ese... hablar sana,
exacto,
no hay ningún,
exacto,
ninguna duda.
No
eso,
saber quedar guardado es... Así que bueno, impactada por... como todo.
Me
sí,
imagino,
todos, todos
me
imagino.
Impactado como todo, sí.
Uh-huh. Porque además había algo feo, y todavía tal vez existe, que la persona abusada se sentía culpable y sentía vergüenza también, uh-huh, ¿no?
Absolutamente, y te sentías sola. Decía, ¿quién carajo se lo cuento?
Obvio.
Como para que no crea que yo fui y le dije al tipo y lo seduje,
claro,
que soy sucia, sí, que me...
Pero tantas cosas que leemos y que escuchamos de este último tiempo que son tan calcadas,
sí,
el tiempo que le lleva a la víctima poder hablar, que
tal
le
cual,
que primero no le creen, las explicaciones que tiene que dar,
todo,
cómo
todo,
avanzan
todo,
las causas. Es tan calcado cuando hay casos así,
sí, claro,
que empezás
claro,
a entender lo tremendo que es y lo cerca que está.
Sí,
si no te
sí,
pasó, le pasó
uno
a una
mismo,
amiga.
Y uno mismo, ir aceptando cosas sí, contra tu voluntad, contra tu cuerpo, contra tus ganas, contra
sí,
un
sin
montón,
que sea una tragedia, hay
sin
montón
que sea una tragedia,
de escalones.
Bueno, exacto. Que uh-huh, bueno, qué sé yo. Bueno, bienvenido, bienvenido. Hay que seguir y hay que ser inteligente para dar un buen mensaje siempre.
Sí.
¿Te sorprenden tantos casos? Sobre
no,
todo en los medios.
No,
no, para
no,
nada.
No.
Se sabían
y entre
muchos.
Entre ustedes se sabían de muchos que están nombrando.
Sí, de algunos no, pero sí, claro, obvio. Eso es un ambiente que invita. Todo, yo trabajé en un centro médico también. Hay como una, viste, hay ambientes que son como más de egos y de no sé. De
sí, igual el que es en cualquier ambiente.
No,
¿no?
Ya lo sé, sí, por eso te digo, trabajé en un ambiente con médicos, sí, era
¿también?
Potente también, sí, no, claro. Pero bueno, qué sé yo, seguirá saliendo la caca que tenga que salir sí, para reparar uh-huh, y bueno, y hay que seguir adelante con esto.
No, además hay que saber separar el coqueteo de todo lo demás.
Sí,
una cosa
bueno,
es el coqueteo.
Sí, bueno, sí, claro. No te asustes, no tengas miedo.
No, está
miedo,
todo bien, Nancy, quédate tranquila.
Bueno,
te voy a contar.
La palabra clave es el consentimiento. Todo
exacto,
lo que
claro,
no, si vos sí, estás coqueteando y hay devolución, Estamos hablando de otro, otra liga.
Absolutamente.
Eso no está en peligro.
De eso se trata. Bueno, las pibas lo tienen consciente también. Sí.
El no es no, ya está. Eso no cambia más. Eso ya está.
Sacan a patadas.
Sí. ¿Algún galán le tuviste que decir no, che, para?
No. ¿Sabes qué no? No. Por suerte no. No.
Bien. Yo hice unas escenas en 100 días para enamorarse.
Por favor, ¡cuánta atracción!
Ahí, bueno,
fuiste muy respetuoso.
Todos los técnicos miraban como decían, ¿qué está pasando acá, no? ¿Vos te acordás, Nancy, o no?
Terrible, sí.
Bueno, Nancy Duplá, que está con nosotros, nos trajo una playlist de 5 canciones espectaculares.
Sí.
Espectaculares, sí. No sé, ¿las escuchamos ahora o después de la tanda? No veo nada del otro lado del video, absolutamente.
¿Estás bien de los ojos?
La escuchamos ahora, sí, por supuesto. 5 canciones, esta es la primera. Suéltate los auriculares, Nancy, por favor.
Ay, a ver.
Sí, las elegiste vos, ¿eh? Este también es un temazo, los Beatles, por más que sea el de los más conocidos, ¿no?
Es un temazo.
Es un temazo. Se puede hablar, claro. En tu casa había tango, pero se ve que había
Beatles. Tango, sí. Pero tenía un hermano más grande que trajo el disco de los Beatles.
Mirá.
Y bueno, yo tenía 4 años y había un vidrio en mi casa así apoyado sobre una pared y me acuerdo que yo que me miraba en el espejo y bailaba Help. Uh-huh. Y bueno, nada, esa situación.
Me lleva ahí.
Y que aparte me parece un tema espectacular porque tiene una melodía que no coincide lo que dice, porque dice Help. Sí. Cuando me di cuenta que dice Help, I need somebody, arranca. Y dije, claro. Uy, qué fuerte.
Parece más poco, feliz. Sí. Muy bueno. ¿Y seguís escuchando Beatles o no?
Siempre, todo el tiempo. Sí.
¿Tu hija?
Bueno, mi hija tengo un tema que no le gustan los Beatles. No estoy bien.
No estoy bien.
Pero vos se lo quisiste, tal vez.
Probablemente. Porque Luca, lo de Luca fue naturalmente. Claro. Luca quiso aprender a hablar inglés solo a los 11 y se puso a escuchar a los Beatles y ahí aprendió a hablar inglés.
No le hables más. No. No le hables
¿Y
más
qué música escucha Morena? ¿Qué escucha?
No le digas más nada.
Claro. Ese poder.
Sí. Pero ahora está yendo a. Empezó a estudiar guitarra hace un tiempo y el profesor es muy fan de los
Beatles. Ya va a llegar.
Es más, va a decir. Vos no sabías nada, mamá, de los Beatles. Te voy a decir, yo sé ahora. Elige a los Beatles, Nancy Duplá, como tantos invitados e invitadas que pasaron por acá. Es infaltable. La segunda canción es un... Oh, este tema. Era todo, pregunté. O preguntó.
Por favor.
Pregunté. ¿Sabés tocar algo vos, Nancy, o no? Nada.
Bueno, algunas cosas.
¡Esa! Los Redondos, elegidos por Nancy Duplá, Metro
bueno,
y Medio.
Bueno, yo trabajaba en un centro médico.
¿En qué centro médico?
En un centro médico.
¿En qué barrio? Se llama,
en el barrio de Once también. Todo por Once, sí. En un centro médico donde tenía una amiga, que era de San Martín también, coincidentemente. Sí, Mariana Maruchino. Y ella me dijo, ¿vos escuchás a Los Redondos? No. ¿Cómo que no escuchás a Los Redondos? No. ¿Por qué? No sé, no me gustan. Sentate.
Mirá. Y no había mucho laburo.
Auricular, me dijo, sentate.
No había mucho laburo.
No había mucho laburo.
¿Qué hacías vos ahí?
Era recepcionista.
¿Qué tal, cómo le va?
Sí. Y a los nombres de todos. De todos los viejitos.
Este estudio, ¿sabes en qué piso? Eso tenías que decir, al cuarto piso.
Sí, claro. ¿Turno con quién quieres, señora?
Con el doctor
con fulano
Gutiérrez.
De tal. Rin y sonaba el teléfono. Entonces por ahí, alguna de atrás gritaba, ¡claro, una llama por teléfono y después no la atienden!
Oh.
Yo tenía 15 personas para atender. Bueno, señora, y después atendí ese teléfono y decía, ¡claro, nosotros estamos en la cola! No nos acompañan.
Me voy a hacer actriz. Una vez.
Y acá aparecieron Los Redondos por Mariana Barbichino.
Bueno, Mariana Barbichino me dijo, escuchá, no te puede no gustar esto. Uh-huh. Y bueno, escuché este tema y me encantó. Me encantó y empecé ya después a escuchar sus discos.
¿Lo fuiste a ver?
Sí, lo fui a ver a obras.
¿Cómo era Nancy Duplá en los recitales?
Es lo que más extraño de la fama.
De no ser famosa en realidad.
Sí.
Su descontrol en los recitales.
Sí. Qué lindo. Amo los recitales, me encanta.
Pero andá y descontrolate igual.
No puedo, Sebastián.
Sí, que podés.
No puedo.
¿Vos decís que no?
No.
Flor dice, ¿le pueden decir a Nancy que algún día puede que nos crucemos y ese día no voy a poder evitar abrazarla?
Ay, mi amor, abrazame.
Ella no sabe, pero somos re amigas, dice Flor.
¡Ay, Flor!
Elige a Los Redondos, Nancy Duplá, a las 7 y 10 de la tarde en la Argentina. La tercera canción, otro clásico que no puede faltar. Súper clásico.
Qué lindo.
tremendos.
Ay, Queen, por favor, qué banda más hermosa.
¿Cómo la descubriste?
No, yo tengo un hermano que lleva 7 años. Así que gracias a mi hermano escuché a Led Zeppelin, Chiquita Kiss, a Deep Purple. Y bueno, trajo Queen. Lo que pasa es que The Game fue el disco que yo le pedí a mi papá que me lo compre.
No. ¿Disco de vinilo o cassette?
Claro, pero viste... No, es cassette. Teníamos cassette ya. Porque sabía que me gustaba desde la profundidad mía propia, no por mi hermano. Claro. ¿Entendés? Y bueno, este disco me rompió la cabeza.
¿Viste la película?
Sí.
¿Y?
Bueno, qué sé yo. Yo soy muy fan de Queen, entonces me sentí conmovida con algunas situaciones. Me pareció como una versión como medio edulcorada, como si le hubiera faltado un poquitito de reviente, de locura. Y él...
¿Pero eso te dijo tu hija o vos?
No.
Eso lo dije antes.
Muy bien. Lo digo yo. Sí. Y él me pareció que era menos cálido que el Freddy real.
Sí. Difícil también, ¿no?
Sí, pobre. Igual estuvo muy bien. Sí, muy bien, sí.
¿Y te hubiera gustado ser cantante?
Sí. Ay, sí, Sebastián.
Te veo ahí. Te veo tanguera, ¿no?
Sí, soy tanguera. Canto bien el tango.
Dramática, ¿no? Ahí.
Sí.
Queen, en la lista de temas de Nancy Duplá, la cuarta canción que eligió es un himno.
A ver.
De la tristeza, de la depresión. Un himno que todos necesitamos escuchar para ponernos melancólicos.
Me muero.
Llorar a los gritos.
Y busquen la letra de esta canción también.
Por favor.
Agustín dice: estoy enamorado de Nancy desde 22 el loco.
Mi amor.
Sí. Cuando eras niña, adolescente, ¿el póster de quién en la pieza?
Tenía los Twist.
Muy bueno. Pipo Chipolati, ¿sí?
Sí, tenía los Twist. Tenía Durán.
Ajá.
Tenía Kiss.
Sí.
Y bueno, y alguna sí. Tenía de Imanol
Arias. Los auriculares que nos sacó. Imanol Arias, muy bien.
Tenía de Imanol Arias. Sí. ¿Quién más tenía? Imanol Arias era como el...
¿Lo conociste, Imanol?
Sí, después actué con Imanol.
Ay, ¿en cuál actuó?
Perdón, en una película que se llama Buenos Aires me mata.
Sí.
Sí. Que él hacía de... ¿Qué es lo que hacía de travesti? Estaba vestido de mujer. No le pude hablar en toda la
vida. Mirá, muy bueno.
Si yo te contaré.
Estaba basada en un libro de Laura Ramos, me parece,
tal
¿no?
Cual.
Sí. ¿Quién la dirigió?
Beda Docampo Feijóo.
Mi amigo El Pulpo dice: es imposible no querer muchísimo a Nancy.
Ay, mi amor.
Encima
gracias,
elige temones.
Muchas gracias, sí. Sí. Estos son mis temas preferidos.
Ajá.
Me estoy olvidando de todo el rock nacional que.
Claro.
Que me rompió la cabeza a mí también.
Pero cinco también es muy poco.
Es difícil, cinco canciones.
Pero
es muy
cinco
difícil.
Es muy poco, sí.
Ya pasaron los Beatles, pasaron los Redondos, pasaron Queen, pasa Radiohead ahora y llega lo más rockero. Acá llega con todo,
no
escucha esto. Mariel dice: sos una genia, Nancy, amo tu playlist.
Gracias, Mariel.
Que cierra con Deep Purple. Tremendo. Lo dejamos este, ¿no? Vamos a saludar a Nancy y lo volvemos a escuchar. Nancy, muchísimas gracias por haber venido.
Es un placer, en serio.
Son Juntapa.
Gracias.
Anda de vacaciones, ahora descansá.
Ya está.
¿Y el año que viene? ¿Se sabe o no?
No, todavía nada.
Tranquila.
Ajá. Vamos a ver qué pasa.
¿Puede haber año sabático o no?
Ya no se puede.
No, hay que laburar, ¿no? Hay que laburar.
Claro. Bien. Pero bueno, así que vamos a ver qué viene.
Nancy Duplá pasó por aquí por Metro y Medio y cerramos con Deep Purple su participación.